Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Aplausos! Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y ya tenemos TikTok, Dramarama MX Podcast. El correo del programa, por si quieres anunciar tu changarro, producto o servicio, es dramaramamx@gmail.com, y voy a presentar a esas criaturas, a esos señores celestiales, a esas entelequias que hacen posible la magia técnica y poética de este programa, César Huidobro y Leonardo Ponce. ¡Aplausos! ¡Fuerte! Y ahora voy a presentar a una mujer que me acompaña en esta mesa de conversación cada miércoles, como el día de hoy, y aquí está la gran Denise Matienzo. ¡Aplausos otra vez! Y no dejaré de decir aplausos.
Mis redes, me pueden seguir en mi página oficial, Denise Matienzo Rubio. En LinkedIn también estoy como Denise Matienzo Rubio. En Instagram estoy como denise.matienzo. Recuerda que mi nombre es con una N, con una S, con E al final. Y mi apellido Matienzo es con Z. Y en Twitter como @lamatienzo. Y ahora vamos a darle esos aplausos muy merecidos también a Mauricio Montesinos. Venga, échanos tus redes, Mau.
Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram el Pez de Oro MX y mi LinkedIn Mauricio Montesinos. Quédense en este programa porque vamos a hablar.
¿Qué viene?
La película controversial que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, Que Viva México, dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Poncho Herrera. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar.
Vámonos.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a analizar la dinámica de consumo de un producto o servicio. Y el día de hoy, porque la inteligencia artificial nos va a alcanzar.
Ya nos alcanzó. Sea...
No, en el tercer mundo todavía nos faltan como unos 10 o 15 años, Denise. Para que esté mamalón el alcance.
Ah, bueno, claro. Pero
para
ya,
que esté
ya
mamalón
está,
el alcance. Está. Vamos a hablar del ChatGPT. No sé qué chingados es eso, Denise. Bueno, me puse a estudiar un poco. Ajá. Y resulta ser que el ChatGPT... Ah, porque yo nunca he tenido alguna interacción con un ChatGPT, cabe mencionar. Entonces, pues, todo mi conocimiento se basa en lo que dice el internet y la universidad de YouTube. Yo le voy a creer, pero aquí tengo a una mujer que siempre se arriesga y hace investigación de campo.
Obvio.
Aunque el campo a veces esté ojete. Ella dice, yo voy.
Exacto, yo voy, no le hace.
Yo
no le hace.
Voy.
Entonces, si hubiera sido periodista y tuviera más agallas, a lo mejor hubiera sido periodista de guerra, ¿no?
Sí, claro, ya estarías en Siria, platicando, con los soldados, platicando con las enfermeras, platicando con la gente y en medio de una bomba.
¿Por qué?
Pero, en medio de una bomba. Cabe mencionar que ¿por qué? Y una bomba.
No, pero eso sí no, porque sí, la neta, sí le saco.
El ChatGPT es una aplicación... de inteligencia artificial que se trata de lenguaje, básicamente. Y esto consiste de manera muy práctica en, puede generar textos, puede mantener conversaciones, puede producir ciertos documentos como un guión o como un ensayo académico, y también esta aplicación puede generar, pues no sé cómo está bien el rollo, porque como yo soy un hombre del viejo mundo, pues sí lo leí, pero no entendí ni madres. Pero en esa conversación puede generar contexto de lo que está hablando y por lo tanto puede generar escenarios prospectivos de lo que está hablando. No sé cómo le hace. Yo creo que ya es una invención del diablo, pero Denise Matienzo, dime si voy bien o me regreso. ¿Todo bien hasta este momento? ¿Todo bien?
Es del diablo, güey.
Es del diablo, es del diablo. No, no te rías, ¿por qué te ríes?
Pues es del diablo, güey, es de Dios, güey.
Cabe mencionar que nunca he visto una persona tan sacrílega como Denise Matienzo en la Semana Santa.
¿Qué? ¿Y ahora qué hice en la Semana Santa?
En la Semana Santa siempre te pones muy, muy rebelde contra Dios. Muy soberbia. Entonces me manda documentos, me manda fotos, me manda memes. ¿Qué dices, Denise? Ten respeto por las deidades ajenas, por el amor de Dios.
No soy yo.
¿Quién te abduce? Es el fentanilo.
Es el fentanilo, güey. Es el fentanilo, ya me tiene muy mal, güey.
Bueno, Denise, a ver, ¿voy bien en esta explicación del chat GPT?
Sí, vas bien.
Yo no sé por qué le hacen esto, pero le hacen así. Uh-huh. Que le ponen un chingo de palabras. Uh-huh. Y luego el algoritmo, pues, hace una especie de pensamiento, ¿no? Sí. Racional.
Sí, de asociación.
Para estructurar ideas y, por lo tanto, acomodarse a cierto lenguaje.
Sí.
Entonces el chat GPT está haciendo la onda en países de primer mundo, pero en el tercer mundo tenemos a Denise Matienzo, que ya convivió, habló, disertó con un chat GPT. Denise, tu experiencia, por favor.
A ver, el chat GPT tiene... O sea, el chat GPT abierto tiene dos desventajas. Uno,
¿a qué te refieres con abierto?
Abierto es que no se paga, es que es gratuito.
Ah, también hay versión
VIP. Hay versión de paga que está más perrona, güey.
Ok. Ajá.
Entonces, eso justo iba. El chat GPT abierto o gratuito, que es como si entraras a Google a buscar cosas, y es gratuito, digamos, tiene ciertas limitaciones. No es tan potente como el chat de paga. Y la otra es que está actualizado hasta hace 2 años. Eso significa que la información de 2 años para acá todavía no está actualizada y puede ser que haya algunas imprecisiones en lo que te diga. Entonces puede darte medio una fake news. O sea, sí te tienes que cuidar porque puede que no sea tan preciso como creas.
Trump sigue siendo presidente, ponle tú.
No tan así, pero...
Juan Gabriel va a sacar un nuevo disco.
No, cuando se murió Juan Gabriel, güey. Ah, ¿verdad? No, ya tiene más, güey.
No sé.
Güey, Juanca tiene más.
Sí, yo siento que se murió hace poco.
Pregúntale al chat GPT, güey. Te voy a hacer la prueba en vivo, güey, con el chat GPT. Pero mientras te lo voy a ir contando.
Pero a ver, espera, Denise. O sea, ¿el chat GPT es una aplicación que bajas a tu celular o es una página de internet? ¿Cómo es eso?
Hasta ahora solo lo puedes checar en internet. Mira, yo intenté descargar una aplicación para celular del chat GPT y la verdad es que no funcionó para nada, ¿eh? Okay. Entonces, como yo lo uso, es en...
En línea, en una página de
entonces,
internet.
Entonces, vamos a decirle aquí, ¿cuándo murió Juan Gabriel? ¿No?
A ver.
En vivo y a todo color.
Este es el gratis, ¿eh?
Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016.
¡Ay, no te pases!
Eso que sí lo sabe, pero de 2016, pero por ejemplo le puedes decir, dame un ejemplo de una canción para dedicarle a alguien que me lastimó.
A ver.
Dice, una canción de Juan Gabriel que podrías dedicarle a alguien que te lastimó es Así Fue. ¿Qué hubo?
No, ya, esas cosas no existen.
Te lo juro, me está contestando ahorita. Si me hubieras preguntado a mí, yo me hubiera tardado más en pensarlo.
¿Tú hubieras contestado el Noa Noa o algo así?
No sé, pero Así Fue es una buena respuesta. A ver, y si quiero dedicarle una a una persona amada. Seguimos hablando del mismo tema, porque eso es importante. El chat GPT, mira, pues claro, amor eterno dice.
Claro.
Tiene memoria, O sea, sí sabe.
Ay, no, ¿qué es eso? ¿Cómo que tiene memoria?
Me refiero a que sí sabe de lo que le estás hablando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de Juan Gabriel, le digo, pero a ver, ¿qué otra canción? Así ya más que le dijera, ¿qué otra canción podría ser buena para dedicársela a alguien que se fue lejos, no? Y no me contestaría, ah, pues una de Dua Lipa. Pues no, güey, a ver, ¿de qué estamos hablando? De Juan Gabriel, ¿no?
De Juan,
¿no?,
Gabriel.
Ah, pues entonces te va a contestar de Juan Gabriel, güey.
Pero, Denise, eso habla mucho de nuestra soledad.
¿Por qué? ¿Por qué, güey?
Porque, pues, deberíamos de hablar con personas, ¿no? No, no, fuera de mame. Estas sociedades se están atomizando bien feo o bien padre. Sí, según...
Estoy hablando con Elenita Poniatowska interna, güey. Tú, Elenita,
no,
Poniatowska interna. ¿Te acuerdas que teníamos ese mame de que todos tenemos una Elenita Poniatowska interna? Es una de nuestras múltiples personalidades, de varias personas que conocemos, un Homero Simpson interno. No, hay muchos hombres que tienen un entrenador técnico de la selección.
Nunca me habías dicho en ningún momento de la vida.
Elenita, güey.
Que tengo una Elenita Poniatowska.
Yo salgo mi Elenita muy seguido, pero tú ahorita.
No,
estás
pero
en
Elenita, no, ponte seria.
Es que
estamos muy solas y solos. Piénsalo por un momento.
No, el chat GPT está padre, porque, a ver.
Para, o sea, gente sola, pues sí, claro. ¿En qué te entretienes? Está más padre, man, el chat GPT que el Google, que no te va a contestar ni madre. Y escuchas el silencio de tu casa o de tu oficina o los murmullos de unos compañeros que te caen mal.
Ah, bueno, pues es que si te caen mal, pues mejor el chat GPT, güey. Pero ahí está la gente. Lo que pasa es que está esta otra opción.
Pero a ver, Denise.
A ver, bueno, pero espérame.
¿Qué se quiere lograr como ingeniería social con todo este proyecto de inteligencia artificial?
No, espérate, tampoco te lleves así tan
pesado. ¿A ver, verdad?
O sea, lo que yo creo es que el chat GPT, y que sea además de libre acceso, es la siguiente revolución del conocimiento.
Chinga,
o sea, sí, pero ya sé, a ver, recuerda que aquí yo soy la integrada y tú eres el apocalíptico, ¿eh?
No, pero no, es que apenas nos estamos acostumbrando a algo y ya vienen con una nueva chingadera.
Pues es,
no,
que sí.
Pues espérate, denos tiempo. Ah, por favor, tenga criterio.
Ah, por favor, tenga criterio. Sí, eso sí, pues güey, la tecnología va mucho más rápido de lo que podemos nosotros adaptarnos, o sea, de nuestra capacidad de adaptación. Yo te decía, yo creo que, claro, el Internet y la proliferación de Internet,
sí,
ha revolucionado por completo a las sociedades humanas.
Sí.
Y la llegada del chat GPT creo que es una nueva revolución del conocimiento. Pero ahora hay otras cosas en las que ya hay inteligencia artificial. Por ejemplo, mientras nosotros estamos transmitiendo directamente en vivo en YouTube, recuerden que transmitimos directamente en vivo en YouTube, en Facebook y en Twitter Live.
Ajá.
Y en esas tres plataformas nos pueden ver y escuchar. En las demás plataformas solamente nos pueden escuchar, las plataformas de podcast. Ya saben, estamos en todas. Pero mientras nosotros estamos transmitiendo, por ejemplo, en YouTube Live, al mismo tiempo, simultáneamente, así, mientras transmitimos, están saliendo unos subtítulos. Y esos subtítulos están generados por inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ya está, pues, aquí en muchas cosas, pero de pronto no las notamos. El traductor de Google, por ejemplo, es una inteligencia artificial, ¿no? Algunos que hacemos también documentos con traducciones usamos otros traductores como DeepL, que también utiliza cierta capacidad de inteligencia artificial, porque si traduce de manera directa, a veces la traducción demasiado literal no tiene sentido, entonces tiene que ajustar algunas cosas. Y ya hay algunas cosas como Grammarly, que yo uso para revisar, por ejemplo, documentos en inglés, que parte de una inteligencia artificial donde incluso te señala problemas de redacción, problemas de puntuación, además de problemas de ortografía, e incluso te puede sugerir en su versión premium. No le estoy haciendo publicidad, parece que sí, pero no.
Ojalá, Denise, dices tú.
Sí, pues que me pagara Grammarly, que además me gusta mucho. Tú sabes que te digo que soy muy integrada y me encanta usar la tecnología, y entonces Grammarly me gusta mucho. en su versión premium tiene la capacidad de sugerirte algunas cosas como hasta de lenguaje claro, güey. Imagínate, güey. Esto que nosotros nos dedicamos con mucha intención a corregir los documentos para que tengan lenguaje claro. Entonces, te puede sugerir correcciones de redacción para que la redacción sea mucho más clara.
Bueno, pues ya vámonos. Ya no servimos para nada.
Ese es el asunto. A ver... ¿Qué evidentemente, te dije yo? La humanidad está obsoleta. ¿Te lo dije o no te lo dije?
Evidentemente que en una organización capitalista, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer o lo que va a propiciar es que se automaticen procesos y por lo tanto se disminuyan costos y por lo tanto, pues se despidan personas porque ya no las necesitamos. Por ejemplo, guionistas, colegas. Uh-huh. Sí, colega. ¿Sí? ¿Tú qué andas leyendo la poética de Aristóteles todavía? Ajá. Ya el chat GPT te va a comer el mandado. Esto sí es verdad, ¿eh? ¿Sí? Esto sí es verdad. ¿Te acuerdas a mi congreso de guionistas que fui hace como 3 años? O 4 años. Pues ya se hablaba de esas cosas.
Pues sí.
Que nada más el guionista iba a fungir como un programador.
Así es.
Y que la inteligencia artificial iba a hacer todo. Pero bueno, en ese sentido... Creo que, pues, para el mundo capitalista, esto va a implicar disminuir costos. Y lo van a aprovechar al máximo.
Ahora, la cosa es, el chat GPT solo es un pizquis, ¿eh?
Un juguetito.
No es nada. O sea, la inteligencia artificial va a llegar a muchos más lugares, pues, que no es nada más el chat GPT. Ahora... Claro, lo siguiente es el chat GPT, ¿para qué te sirve? Pues te puede poder servir, por ejemplo, para hacer una tarea. Estas cosas que no podías hacer hasta ahora, por ejemplo, si yo te pedía, elabora un
ensayo.
Documento, ¿no? Un ensayo, un documento que hable sobre tal tema y pone ejemplos y relaciona tal con tal, no lo podía hacer por sí misma hasta ahora la tecnología. Tú tenías que leer... Ya podías descargar, ya podías hacer, copiar y pegar, eso ya lo podías hacer, pero sí tenías que hacer una labor de análisis y de abstracción y de relación. Ahora lo puede hacer el chat GPT, así como te dije ahorita, ¿no? Le puedo pedir, a ver, dame un ejemplo de tal cosa. Entonces yo le puedo pedir, dame un ejemplo de, no sé, de tal teoría en particular aplicado a tal cosa en situación específica. Uh-huh. Y puede hacerlo, puede darte ejemplos, puede asociar teorías, puede hacer muchas cosas que no podía hacer antes, nada más el internet. Entonces, claro, lo siguiente es, bueno, pero entonces, fíjate lo que están preocupados, que yo, ay, bueno, perdónenme con mi comentario, ahí voy, ya sé que me van a sacar de la fiesta. Pero estamos preocupados por cómo le vamos a hacer para que los alumnos no nos vean la cara y hagan sus tareas en ChatGPT. A ver, rayón de discos. Es que no tendríamos que estar preocupados en eso. Lo que tendríamos que estar preocupados es que toda la educación es obsoleta ya. Deja de pedirles esas tareas. Ya,
señora, por favor.
Te dije, conste, que lo advertí. Pero es, perdón, nos estamos ocupando de la roncha y no estamos viendo el problema. Estamos viendo el síntoma, no estamos viendo el problema. Que el alumno entregue o no, digo, ya es como tener calculado, es como decir, no, es que ¿cómo me voy a asegurar ahora que la gente no use la calculadora y haga sus cálculos mentales? No te preocupes de eso. Ya hay calculadoras, lo voy a hacer con la calculadora, no me estés chingando, güey. Neta, no me estés chingando.
No, pero a ver, te voy a compartir algo. El día de hoy subí a mi Instagram el pez de oro MX.
Sí.
Una columna.
Todo eso ya lo va a poder hacer la inteligencia artificial.
Una columna. No.
También columna, programar no. La columna, no. Sí. Y programar
¿con mi
todas
estilo?
Tus redes.
¿Con mi estilo? ¿Sí? ¿De redacción?
Sí. Sí.
Ay, qué bueno que me dices porque luego yo me tardo un chingo.
Sí. Nada más le vas a tener que dar unos cuantos inputs y ya.
Mi nueva columna que se llama ¿Dónde está el nuevo teatro? Y lo que explica.
Ahí vas, güey, ya también Instagram. Tú, güey.
Es que somos una generación que está viendo morir, pues, una cultura que tenía un sentido y estamos viendo nacer otra cultura que tiene otro sentido. Entonces, como en cualquier duelo, pues te aferras a lo que conocías, Denise. Claro. Esos dilemas me parecen totalmente lógicos en una generación que está en duelo por la cultura que ya se murió.
Lo que estás diciendo es horrible. A mí no me...
¿Qué es horrible?
No creas que yo te la estoy tomando a bien.
Es muy compasivo mi comentario.
No, te la estoy tomando a bien. Es muy compasivo. Yo sí estoy notando lo que estás diciendo, pero...
¿Qué estoy diciendo, Denise? Sí. Tú preocúpate por tus blasfemias de Semana Santa.
Ajá, bueno, a ver,
con el Dios católico. Ajá. Entonces, pues claro, entre que nos queremos aferrar a lo que conocíamos y a lo que sabíamos, y entre que esto viene y nos está desplazando, pues claro que me voy a enojar y voy a hacer pataletas con lo que sea. Ahora, yo lo voy a poner bien acá y no estoy diciendo, pues... Ay, pues, ¿cómo decirlo? Como, pues, como la corregidora de Querétaro.
A ver.
Conspirador de forma gratuita.
A ver.
Aquí hay una ingeniería social de por medio, Denise, y tiene que ver con el dinero. ¿Cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? O sea, más allá de, por supuesto, abaratar costos en ciertos procesos del mundo capitalista, también tiene que ver con el flujo de dinero. Te lo puedo apostar, Denise. En donde el dinero ya va a vivir en internet. Bueno, ya lo estamos viviendo de alguna manera. Pero el flujo de dinero y el movimiento de esos dineros van a estar en línea. A mí no me hacen pendejo.
Pero eso ya está, pero ¿por qué eso te
Pero se va a potencializar. No, es... Yo creo que este tipo de aplicaciones, poco a poco, lo que nos va a orillar es a entrar al aro. Es decir, únete a esta fiesta. ¡Ah, no quiero! Quiero todavía mi dinero de papel. Ah, bueno, no importa. Pero te marginamos. Creo que sí hay una... Una lógica financiera atrás de todo esto. Bueno... No, tampoco estoy descubriendo el hilo negro. Esta lógica financiera viene desde la globalización. Simplemente que esta es una de las olas más altas que vamos a vivir. Sí. Sin duda alguna, Denise, es que no, te quedas muy seria.
No me parece que la problemática
Te quedas más seria que cuando estás burlándote de Dios.
Ay, porque no, con el dinero no se metan.
Tu Dios es el dinero.
No, de ninguna manera mi Dios es el dinero, pero creo que, o sea, no me parece que, no sé, no lo alcanzo a ver como tú, pues, que el gran problema sea el dinero digital. En efecto, yo lo que creo es que viene un desplazamiento de la fuerza laboral importante en los próximos años. Ahora, fíjate que una de las cosas, el otro día oía, me parece que creo que a Diego Rosarín en un TikTok, hablar de qué empleos se van a ir a la inteligencia artificial y qué empleos se va a quedar el ser humano. Y me pareció, esto sí me pareció digno de una reflexión, porque si le vamos a dejar a la inteligencia artificial que haga los guiones y que haga los nuevos poemas y las nuevas novelas y las nuevas fotografías y el nuevo arte, pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Ya, Denise, porque no te pongas
Porque se suponía que lo que queríamos era automatizar un montón de trabajos rudos o técnicos para nosotros dedicarnos justamente a lo más sublime. Pero si lo más sublime también se lo vamos a dejar a la tecnología, pues entonces sí, ya más que nunca la humanidad está obsoleta. O entonces, ¿qué vamos a acabar haciendo nosotros que no puede hacer la tecnología? Entonces nosotros vamos a acabar limpiando cacas de perros, ¿sabes? Porque la tecnología, ¡ay no! La tecnología no se ensucia las manos. La tecnología y la inteligencia artificial está para hacer grandes obras maestras del guionismo. ¿Qué está pasando? O sea, te digo, si nosotros como humanidad vamos a hacer el trabajo rudo y la inteligencia artificial va a hacer el trabajo sublime, tenemos un problema.
Claro. Se viene. Ojalá que yo no esté entre ustedes para verlo.
Ah, sí vas a estar. Mira, yo creo que la otra, las implicaciones más más leves, por decirlo así, no más leves, pero las más evidentes, más bien. Las más evidentes va a ser justo el desplazamiento de la fuerza laboral. Pero en la segunda instancia, que es lo que están poniendo sobre la mesa Elon Musk y otros en el mundo, es qué pasa si la inteligencia artificial, en efecto, como en la ciencia ficción, cobra vida y decide que la humanidad es obsoleta. O sea, el problema no es, y ahí sí es un problema, ¿eh? A ver, espera, déjame recuperarme un segundo.
¿Qué inteligencia, dijo?
Espérame, es que necesito cuidarme del futuro. Hola, inteligencia artificial, si estás escuchando este podcast, no es cierto que la humanidad está obsoleta. No vayas a creer eso, bebé. Es que lo dije nada más de guasa. Bueno, ya, ok, recupero. Entonces, que yo lo diga, qué chistis, güey. Pero que la inteligencia artificial en algún momento tuviera la capacidad de llegar a esa conclusión y decir la humanidad es obsoleta, debemos acabar con la humanidad, pues sí sería llegar a Terminator, ¿sabes? Claro. O poder tomar algún otro tipo de decisiones como, bueno, entonces podemos, no sé, si tenemos la capacidad, vamos a tirar los servidores de tal país porque ese país no está siendo suficientemente democrático, o vamos a tirar todo el sistema de salud de tal país para que se mueran esas personas porque pues esas personas no tienen derecho a vivir. En fin, si la inteligencia artificial puede tomar decisiones que afecten a la humanidad de manera, pues justo, ¿no? De manera mortal, pues, de manera letal. No lo sabemos. Eso es lo que están poniendo sobre la marcha. Güey, si se nos sale de las manos este pedo.
Se nos va a salir.
Se nos va a salir, como siempre.
Se nos va a
como
salir.
Como siempre. Ahora, toda tecnología trae aparejado ciertas consecuencias. Eso lo sabemos. Haces un tren y ¿qué pasa? Pues alguien lo arrollas.
Sí, pero este nivel de tecnología, Denise,
sí, te digo,
una ola alta.
¿Cómo? O sea, el problema creo que va a ser en cómo va a estar tomando decisiones la inteligencia artificial. O sea, si le dejas, por ejemplo, un avión a una inteligencia artificial y hay un terrorista, ¿qué decisión tendría que tomar un piloto de inteligencia artificial? ¿Debería chocar el avión? ¿Debería electrocutar a todos los pasajeros?
Los dilemas éticos propios de la
humanidad. Y no sabemos cómo los va a estar resolviendo la inteligencia artificial. Tendrá que ver con su programación, pero al final, pues la programación no tiene emocionalidad, ¿no? Si tú le preguntas a la inteligencia artificial te dice que puede estar programada para emular ciertas emociones humanas, pero que en realidad, pues no tiene sentimientos, ni intuición, ni conexión con Dios, ni dioses, ni diosas. Entonces, no, sí es un problema.
Ahora sí, muy amiga de todos los dioses y las
diosas. De todos los dioses y las diosas. De los mayores y de los menores, dioses menores y mayores. Entonces, sí, bueno, sí es un asunto. Pero por lo pronto, recuperando el tiempo presente, el ChatGPT creo que es una gran herramienta. Está abierto al público, por lo tanto, cualquiera que tenga internet y una computadora puede entrar a través de un navegador. Simplemente busquen ahí en Google ChatGPT y te va a abrir el sitio, que es chat.openai.com. Puedes elegir usar el chat en español y preguntarle lo que tú quieras y hacer justo estas asociaciones, te digo, pedirle que te muestre ejemplos, que relacione conceptos, que te sugiera autores, que te sugiera también conceptos o eventos, o que con eventos te ejemplifique. O sea, puedes hacer mucho de eso. Yo creo que está también para el estudio, o sea, para los estudiantes, yo creo que es una súper, súper buena herramienta. El chiste es, obviamente, no copies y pegues para que hagas tu trabajo, pero bueno, lo van a hacer. Millones de alumnos en el mundo lo van a hacer. Lo que yo creo es que te sirve mucho para estudiar, ¿no? Para que puedas preguntarle cosas y estudiar a partir de hablar con el ChatGPT. Y te digo, cualquiera lo puede usar, está abierto. Yo creo que solo se trata de que empecemos a usarlo y cualquiera puede ser un buen usuario. Sobre todo, yo creo que los usuarios van a ser las nuevas generaciones. Me parece que las generaciones de boomers están cada vez más resistentes a usar tecnologías y, por supuesto, pues el ChatGPT, entre otras, pero la generación Musk, que le llaman la generación pandemia, la generación centennial y la generación millennial, ya están ahí. Y es una gran herramienta, sí se las recomiendo. Ya veremos después qué pasa con toda la inteligencia artificial, pero el ChatGPT en particular sí se los recomiendo.
Antes de que la inteligencia artificial diga qué hacer con este programa, vámonos a lo que sigue.
sígueme para más consejo.
En Dramarama transmediático, ultramediático, ubermediático, estamos en todas las plataformas. Ya llegamos acá a Instagram y ahorita ahí viene Mauricio a transmitir acá para darles unos súper consejos.
Galopando.
Ahí viene.
Ay, mira, ya como que se actualizó la aplicación de Instagram.
¿Sí? ¿Por qué? Ahí estás.
Mira. Ay, hola, gente de Instagram. Ya estoy aquí con ustedes. Ay, espérame antes de que hables, porque si no, a ver, habla.
Ahí ¡ay, estoy! No! ¿Qué? ¡Ah!
No le bajé el audio, entonces, a ver, habla.
¿Estás? ¿Ya estás? ¿Ahora sí?
Creo que... ¡ya! ¡Habla!
Muy bien. Listo. Bueno, pues, ¿y entonces qué hacemos en esta sección, Mau? Y por si alguien llega a vernos.
Vamos a dar consejos. Porque Denise me dijo que es padre dar consejos, aunque no sepamos qué hacer con nuestras vidas. Entonces, si tú quieres un consejo de nuestras mentes, escríbenos a dramaramamx@gmail.com. Y voy a leer el correo que nos enviaron hace poquito tiempo.
Sí.
Anónimo. Hace 2 meses me separé con mi marido. ¿Qué? ¿Cómo? Hace 2 meses me separé de mi marido, quiero que...
Ajá, de su marido, sí.
Ajá. Y lo extraño.
Pasa.
Pero él ya dice que no me quiere ver nunca. ¿Cómo le hago para que regrese conmigo? No, yo lo que te recomiendo es no busques que regrese contigo. No, Denise.
No. Ah, no.
Okay. No, no. Yo creo que es el momento de aventurarte, encontrar nuevas posibilidades de amor, nuevas formas de amor y dejar que el tiempo cure las heridas. Denise,
¿tú qué? ¡Hazle brujería!
¡No!
¿Qué otra solución hay, amiga? Ya lo pensaste, yo sé que ya lo pensaste y lo que quería hacer una validación. Hazle brujería.
dramaramamx@gmail.com para que nos escriban sus problemas y generosamente Denise y yo haremos lo que podamos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, Instagram. Bye.
Esto es Escena 1.
En Escena 1 lo que hacemos es tomar algún pretexto producto de la cultura para debrayar, para decir lo que buenamente nos venga al hocico, porque podemos y porque queremos. Y porque pues, se nos ocurrió hacer un podcast y ahora tenemos que rellenarlo con algo, ¿verdad? Entonces, Mauricio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de la multicitada y multinombrada película Que Viva México, dirigida por Luis Estrada, que se encuentra ya disponible en Netflix, protagonizada por Poncho Herrera. Poncho, Alfonso. Uh-huh. Alfonso.
¿Qué traes con yo Poncho?
Yo no lo conozco para tener esas confiancitas.
Pero así le dicen. Poncho Herrera, pues es un nombre que...
Alfonso. Poncho. Alfonso. Y Ana de la Reguera. Uh-huh. Luis Estrada, Denise, se ha convertido en un célebre director y guionista por hacer películas como...
Uh-huh.
La Dictadura Perfecta. ¿Te uh-huh. acuerdas de esa película?
Uh-huh.
Y bueno...
Y La Ley de Herodes también es el...
Bueno, sí, ¿no? Por decir algunas. Y se ha caracterizado por ser muy combativo contra el poder oficial en turno.
Uh-huh.
Y precisamente por esta capacidad de manifestación y protesta, pues siempre sus películas han tenido mucho, mucho revuelo mediático. En uh-huh. esta ocasión, la prensa, la gente, los fans dijeron, ¡contra la 4T! Y étete tú, que no hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Por qué, Denise? ¿De qué se trata? Que Viva México. Cuéntanos.
Se trata de una familia clase mediera aspiracionista de la Ciudad de México, que tiene, el marido Poncho Herrera, tiene orígenes humildes.
Me encanta ese tema.
Orígenes humildes en una comunidad muy pobre de algún lugar de la República Mexicana.
Viene de la cultura del esfuerzo, pues, este hombre.
Ajá, y el conflicto se detona cuando muere el abuelo y deja una herencia. Entonces, pues, Poncho Herrera va a ver si le toca algo al pueblo, y a partir de ahí se ve todo el conflicto en torno a la herencia y todos los parientes y cómo todos quieren quedarse con algo y quieren acceder a la riqueza.
Esta película tiene proporciones como en su momento las tuvo Mecánica Nacional de Luis Alcoriza. No estoy exagerando.
Oye, ¿y checaste el homenaje a Ripstein?
¡Obvio!
¡Obvio! ¿La Manuela?
Ajá. ¡Obvio! Está en esas ligas. Mucha gente la ha denostado. No entiendo por qué. No entiendo. Bueno... Uh-huh. Sí entiendo por qué.
¿Entiendes por qué?
Dura más de 3 horas.
Es que sí.
Pero entiendo por qué, Denise. Entiendo por qué.
Yo también entiendo por qué, y sé que se engolió, y no mucho con los detalles.
Sí.
Y los detalles importan, y sé por qué está queriendo decir ahí. Pero sí hay momentos donde digo, ya te pasaste de lanza, mana. Sí, es mucho tiempo.
Es que el chat GPT y tú ya nos quieres tener sentadas y sentados 3 horas, Luis, por favor, pero entiendo por qué lo hiciste, ¿eh?
Sí, yo también entiendo. Uh-huh.
Y me parece que a nivel conceptual tiene todo el sentido del mundo. La película tiene proporciones como las que tuvo en su momento Mecánica Nacional, Los Albañiles, escrita por Vicente Leñero, o ya, si mucho me apuras... Pues en una de esas, Denise, Los Olvidados de Luis Buñuel. Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh, Denise? ¿Y por qué lo estoy poniendo en ese nivel?
Ajá, a ver.
Por la crítica despiadada y feroz a la mexicanidad. Uh-huh. Luis Estrada no tiene compasión por nadie.
Pero no ha dejado...
Y en esta ocasión...
En ninguna película, ¿eh?
Pero en esta ocasión... Me parece muy interesante que pone el reflector sobre la sociedad civil.
No sobre la sociedad civil, sobre la familia incluso.
Bueno, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia.
Lo ha hecho todo el tiempo sobre la política.
Sobre el poder oficial.
Y entonces podíamos todos como tomar cierta distancia y decir, claro.
Los ricos son ojetes.
O los políticos son unos culeros, ¿no? Uh-huh. Pero cuando dicen, no, a ver, la familia de clase media y las,
es horrible.
Y las familias pobres también, y las familias ricas también, uh-huh. O sea, a ver, las familias también son el espacio de esta podredumbre social.
Por supuesto. Y en ese sentido me voló la peluca. Voló la peluca. Es una farsa. Cada personaje es simbólico.
¿No es una sátira?
No, es una farsa.
Yo confío porque tú eres el que sabes de géneros.
La sátira es a nivel narrativo o lírico. Uh-huh. La farsa es a nivel dramático. Uh-huh. ¿Qué ole?
Por eso yo confío en ti. Por eso te pregunté.
Y bueno, pone, él mismo lo ha dicho, pone los estereotipos de la lotería, del juego de la lotería en México. Uh-huh. La madre, el mariachi, el chacal.
El valiente.
Y a partir de esos estereotipos empieza a hablar de la hipocresía, de la doble moral, de lo corrupto, de lo ambicioso, de lo tramposo que podemos ser en una sociedad como la que vivimos. A mí me voló la peluca, Denise. A ver, uh-huh. Cuéntame, ¿qué te pasó a ti?
Que te digo, que me pareció que estaba muy atascada la película, y muy atascada era eso, como muy atascada de detalles. Así tienes que estar muy atento porque todo importa.
Uh-huh. Sí.
Todo importa. O sea, lo que están bebiendo, cómo lo están bebiendo, quién se quedó al principio o al final de la fiesta, quién estaba en la cantina, quién no estaba, cómo estaban sentados. De verdad, está muy atascada de detalles. Entonces me pasó eso, que estaba todo el tiempo atenta porque decía, todo está, claro, en todas las películas todo está calculado. Lo sé, pues, pero acá la cosa es que
bueno,
está
no
muy
en todas,
lleno de detalles.
¿Eh?
Ya
no
sí, bueno, idealmente, ¿no? Eso todo está muy, debería estar calculado, es decir, pues, la persona que está sentada ahí no tendría que ser una persona
sí,
aleatoria.
Claro.
En este caso todo está muy calculado y muy medido, desde cómo están vestidos, cuáles son los colores que usan, te digo, quién está sentado, dónde, todo, o sea, pues te digo, desde cómo toman, qué toman, etcétera, ¿no? Cómo es la fiesta y demás.
¿Te acuerdas que alguna vez yo te había comentado de un artículo de Luis González de Alba que se llama La metástasis del PRI?
Sí.
Que dice que, pues, esta cultura se ha impregnado de la corrupción que nos enseñó el PRI.
Sí.
Viendo la película, no es el PRI, Denise. En serio, no es el PRI.
¿Es la mexicanidad?
Sí, es la mexicanidad misma. Es la mexicanidad misma. Y no sé, creo que uno de nuestros sinos históricos y trágicos, pues es la miseria. Y creo que sin duda alguna tiene que ver porque fuimos colonizados de alguna manera. Eso impacta en nuestra cultura y en nuestra forma de entender el mundo. Y la miseria, no solamente en términos económicos, sino la miseria espiritual que te lleva a un desarraigo. Lo más lamentable de esta película, que para mis ojos Luis Estrada lo retrata de forma muy eficiente, es que la familia es una fachada que a la menor provocación se puede cambiar por cualquier cosa. Es decir, lo que te está contando es esta gran familia mexicana como la que nos promovió Televisa durante muchos años, durante el priato, pero la familia es una fachada. Las personas están ahí hasta que les convenga, y cuando alguien atente contra sus intereses van contra la propia familia, y eso es atroz. Atroz, porque entonces, ¿qué te da identidad? Yo la otra vez le decía a Denise, es que es importante la identidad, promover la identidad cultural en las creaciones escénicas de este país. Y Denise me dijo, ¡ay, ya! ¡Hagan a Nezahualcóyotl! Me decía, no, y no estoy hablando de eso, pero
¡adapten a Nezahualcóyotl! Tú gritando así en el teatro.
Yo cada vez que voy al teatro ya tengo mi pancarta que dice hagan a Nezahualcóyotl. Ya no hagan.
Obras extranjeras,
exacto. No, pero me parece que sí es un problema, Denise. Esta miseria espiritual nos lleva a un profundo desarraigo. ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿De qué nos valemos? De nada. Entonces es un sálvese quien puede, como lo que retrata en esta familia.
Sí, fíjate que yo me pregunto.
Entonces, mi conclusión no es el PRI, ¿eh?
No.
Viene de algo más profundo a nivel cultural.
Puede ser que de la colonización, en efecto. Bueno, tú sabes que me encanta, sí, el trabajo de campo y la sociología y la etnografía, pero la verdad tampoco estoy tan clavada. Me pregunto, por ejemplo, si hiciéramos un estudio sobre la identidad y por poner algo que no sería muy lejano, como de la identidad japonesa, ¿no? Si este tipo de cosas pasarían en una sociedad como la japonesa,
no.
O si estaría la, bueno, además, y menciono la japonesa porque hay una gran orientación hacia la comunidad y un sentido de honor muy grande. Y justamente el honor de pertenecer a una familia, ¿no? Puedes tú con tus actos deshonrar a tu familia y entonces deberías matarte, ¿no? Deberías hacerte seppuku, ¿no? Seppuku es, ¿no? Entonces, me pregunto si nos vamos a otras sociedades, ¿cómo lo viven, no? ¿Cómo viven la tradición al interior de la familia? Porque creo que en ese sentido lo que estás planteando justamente es que la familia mexicana es una familia que está llena de traiciones.
Claro.
Y no se ve como algo malo, se ve como algo natural. lo que dices es, si nos conviene, vamos a seguir siendo parte de esta familia y entonces vamos a seguir colaborando. Pero en medida en que no nos convenga, podemos traicionar y dejar de colaborar. Ahora, ¿qué? Me voy a poner un poco técnica, pero ¿qué incentivos tengo para colaborar y incentivos negativos o positivos? Y esto es pensando en una sociedad como la japonesa, los incentivos, justo negativos y positivos, es claro, hay una cohesión social mucho más alta, pero también hay una sanción social mucho más alta frente a la traición y la deshonra de los valores familiares. Entonces, aquí hay justo lo contrario. Creo que hay incentivos positivos o incentivos positivos para traicionar a la familia. Es decir, si traiciona a mi familia, puede que me vaya mejor. Claro. Lo que pasa con Poncho Herrera de entrada es que...
Con el personaje, cabe mencionar.
Con el personaje, perdón, sí. Ay, ay. Con Poncho Herrera en el personaje de... Se llama... ¿Te acuerdas? Ay.
ChatGPT. Ah.
Pregúntale al ChatGPT. No, porque no está actualizado, maná.
Yala.
Pregúntale a Google.
Pancho Francisco se llama.
Francisco, ajá. Lo que pasa con Francisco acá es que él tiene que hacer una primera traición, que es dejar a la abandonar a la familia por completo para poder prosperar. Y no ha regresado en años. Él dice, es que ya, yo ya no puedo regresar, incluso avergonzarse de sus orígenes.
Y eso pasa en México.
Totalmente.
Mira, sí. me faltan dedos.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, la esposa de Francisco, Ana, de la Reguera, es una mujer que todo el tiempo habla en inglés y siempre usa ropa de marca y lleva a los niños al mejor colegio donde hay puro güerito. Claro, hay una negación de todo lo que nos precede.
Sí, y ya lo hemos dicho varias veces. Ajá. Nadie quiere ser mexicano.
No, nadie.
Nadie quiere ser mexicano, porque ser mexicano implica ser pobre.
Sí.
Implica ser menos.
Claro.
Entonces no quiero ser mexicano, por supuesto. Claro. O sea, yo quiero ser francés, o quiero ser inglés, o quiero ser gringo, o quiero ser otra cosa, y quiero ser rico para dejar de ser mexicano.
Este fin de semana platicaba con una amiga y estábamos hablando de una cantante inglesa. Y llegábamos a la conclusión, pues sí, claro, Inglaterra siempre fue imperio. Es que ahí está la gran diferencia
de sentido
de vida.
Y te pone en otro lugar saber que tú eres conquistadora, que eres conquistado.
Sin duda.
Y saber que tú tenías, porque sí hay pues en la psique, ya nos vamos a ver muy Samuel Ramos, Octavio Paz, pero sí en la psique del mexicano sí hay una rajada intrínseca, ontológica, sí, que tiene que ver con la mexicanidad, es algo de lo que avergonzarse.
Claro.
Hay que taparlo lo más posible. ¿Por qué? Porque solo tapándolo puedo acceder a la riqueza o a una mejor vida. Eso, bueno, nos hicieron creer los españoles.
Carlos Fuentes... En La muerte de Artemio Cruz, que es el mejor libro de Carlos Fuentes, lo equipara con una violación, Denise.
Es que...
Pues, con la chingada. Uh-huh. A eso fue.
Sí. Uh-huh. Perdón, y entonces, en ese sentido... No, vamos bien. Entonces, en ese sentido, pues no quiero ser mexicano ni mexicana, porque es algo de lo cual avergonzarse. Eso me hicieron creer de entrada, ¿no? O sea, ser mexicano es algo menor. Bueno... Mira, nos dieron chance a nosotros, por ejemplo, pues de vivir y de mezclarse, ¿no? De pronto, aunque éramos menores. Bueno, éramos, no tú y yo, los mexicanos de ese tiempo. Porque en otros lados, pues hubo completos exterminios. Y entonces, pues claro, ahí no hay nada que discutir. Es los que llegamos somos los conquistadores y todos nos sentimos iguales.
¿Y a la chingada a los demás?
Y no tenemos ninguna vergüenza de ningún tipo, porque pues solo quedamos nosotros, los conquistadores, ¿no? No somos menos que nadie. Ajá. O... el caso gringo, por ejemplo, donde hacinaron a las comunidades nativas. No hubo mezcla. Entonces, como quiera, seguimos siendo los conquistadores. Los ciudadanos de segunda son los nuevos migrantes.
Claro.
Que son justamente los latinos. Pero en una sociedad, y supongo que les debe pasar a lo mejor también un poco, a lo mejor en otros países de Centro y Sudamérica, que fueron también colonizados. Algunos más, algunos menos, porque quizá, por ejemplo, Guatemala tiene una comunidad indígena importante, muchas, como de hecho no una, comunidades indígenas muy importantes, y una buena parte de la población tiene estas comunidades indígenas y tienen un sentido de solidaridad mucho mayor en Guatemala que en México, por ejemplo. Entonces, bueno, Sí hay de colonizados a colonizados también, ¿no? Pero aquí nos hicieron sentir vergüenza por haber sido los mexicanos originarios. Entonces, si quieres ser un mexicano que valga la pena, tienes que ser un mexicano que reniegue de la mexicanidad, que hable inglés, que seas más blanco, que seas más rubio, que seas más extranjero, básicamente.
Y para ir cerrando la sección, a mí me parece muy interesante algunos puntos que coinciden varias críticas hacia la película.
A ver.
Amén del tiempo, que sin duda alguna tienen razón, ya no estamos para una película para de más horas. De 3 horas, eso sí es verdad, porque el internet nos está mal acostumbrando, eso también es verdad. Lo que yo leía en muchas críticas, y era un comentario repetitivo, es que la película no es chistosa. Y dije, qué interesante, como la señora interesante, que cuando el ridículo está la gente no poderosa, en la gente de a pie en México, ya no es chistoso.
A mí no sí me pareció graciosa.
No, yo reí muchísimo. Yo reí muchísimo.
Sí,
pero...
me dolía poquito, pero sí decía nada, no, pero sí
es
cierto.
Sí, 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 es muy chistosa la película, pero a eso me refiero con la poca capacidad de autocrítica que tiene la mexicanidad, pues, ¿no? Que por ejemplo, en una sociedad como la estadounidense, sin pontificar, por supuesto, pues ahí no tienen piedad, Denise. Por eso el género por excelencia de los Estados Unidos es la comedia, y por eso se hace el roast, y por eso nació el stand-up.
No, aquí el roast no tiene futuro.
No, no tiene. No, pero burlarse sí de la sociedad, de la familia, de la pareja, de la maternidad, de la paternidad, es algo que no aguantamos vara en la mexicanidad.
Sí.
No nos gusta... Porque está más padre burlarse del poderoso, del que tiene dinero.
Del y de los extranjeros.
Y del presidente. Entonces también leía muchas críticas que decían, pues claro, Luis Estrada ya dijo sí al poder y está coludido con la 4T y por eso no lo tocó. ¿Qué? Y a mí me parece que su intención no está ahí.
No.
Sin duda alguna no está ahí. Tiene algunos guiños, yo creo que 2 a la 4T.
Sí.
Sale una imagen del Banco del Bienestar, pero su intención no está ahí.
Y una
ahí.
Mañanera. Pero no es su intención.
No es su intención. No es su intención.
No, porque no es una crítica al poder como las otras películas. Ajá, en efecto.
Y como todas estas películas con las que equiparé a Que Viva México al principio, y voy a agregar tal vez una de las mejores obras de teatro que se han producido en este país, por no decir la mejor a mis ojos, que se llama Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, no hay redención para la mexicanidad. No, o sea, ya nos chingamos. ¿Te acuerdas ese
que final nos gobierne el chat GPT?
Sí, sí, pero aún así, el chat GPT en México no va a valer, te lo apuesto. ¿Pero tú te acuerdas del final de Mecánica Nacional, Denise?
No.
Es horrible, en donde están, Sara García ya se murió, están en el panteón, todo el mundo está comiendo, creo que era pollo rostizado, todo está aglutinado, se ve sucio... Es una escena decadente. Me parece que Luis Estrada logra el mismo efecto para poder mostrar la mexicanidad.
Sí.
La mira desde la decadencia absoluta y sin redención.
Sí, y creo que en ese sentido, por eso puede ser que la película, digan, es que no es chistosa, porque es muy molesta.
Es molesta.
Es muy molesta. Incómoda.
El personaje de Ana de la Reguera, que por cierto lo hace... con mucha maestría, es horrible, Denise. El personaje, o sea, las motivaciones de ese personaje, dices, qué interesante, pero qué horrible a la vez.
Sí. No, bueno, pero no da tregua, o sea, todos los personajes son horribles.
Sí, sí, claro.
O sea, bueno, aquí no hay ninguno que se salve.
La crítica que le hace, bueno, más bien, no es la crítica, el homenaje que le hace a Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein, también dice algo horrible. O sea, están prostituyendo a la chica trans de la familia. Sí. Y la chica trans no se da cuenta. Y todo mundo abusa sistemáticamente de ella. Y ella no se da cuenta. Uh-huh. Es horrible lo que pasa. Y ahí en esa película, bueno, en esa escena sale Flor Eduarda Gurrola, por cierto.
Sí, la vi. Sí, no, te digo, no, es muy incómoda, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros hablábamos hace poquito de Succession, también decíamos, güey, no hay personaje que se salve, todos los personajes son horribles.
Sí, pero ahí está desde Estados Unidos, Manhattan.
Claro, desde la cúpula del poder.
Aquí estamos en un pueblito, pero cabrón.
Y entonces, claro, ay, qué risa, ay, qué asquerosos, ay, mira, ellos.
Hasta en México nos damos el lujo de, ay, quiero ser como los de Succession. Tener un chingo de poder y de dinero, ajá. Ni sabes,
además tengo, son horribles los personajes. Son horribles. En el caso de la película, también los personajes son horribles, no hay manera, no tienen redención. En efecto, todas las motivaciones de todos los personajes son sumamente básicas, ¿no? No hay ningún personaje que tenga ninguna motivación noble, ninguno.
De hecho, creo que todos los personajes son amorales.
Yo creo que sí. Ahora, claro, esto es, por supuesto, pues como está escrito como una farsa, dirías tú, güey, yo te sigo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. O sea, si quisiera mostrarnos otra cosa, a lo mejor pondría algunos personajes más nobles, pero no es eso lo que quiere que veamos. Lo que quiere que veamos es esta miseria humana desde lo económico hasta lo moral, justamente. Quiere que lo veamos en todos los sentidos. Y ahí está, lo vemos, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, también cuando el abuelo decide dejar la herencia así, si el abuelo en realidad lo que está haciendo es justamente es una última broma de humor negro a toda la familia, ¿no?
O echando una última bomba para que esa familia ya, por el amor de Dios, desaparezca.
Sí, porque además, aun cuando dices, bueno, pues es que era su favorito ese Pancho. Nieto. Ajá, Pancho, que era el nieto, pues no, la verdad es que tampoco me da suficiente como para que diga, ay, le dejo todo a mi nieto Pancho, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ¿no? Una broma final, ¿no? Donde se los chinga a todos. Y en ese sentido, por supuesto, el abuelo también es un hijo de la chingada. Y la abuela lo dice, ¿no? Es que este güey hasta en la muerte es un hijo de la chingada. Hasta ahí nos llevó entre las patas. Hasta ahí nos jodió a todos. No hubo manera de que ni siquiera muriéndose nos dejara en paz.
En este momento, creo que la película no fue valorada en su justa dimensión. En 50 años hablamos. Yo sí
puede
se
ser,
la recomiendo.
¿Eh? Sí, puede ser.
Yo sí se la recomiendo. Ténganle paciencia y aguanten la crítica porque está dura.
Sí, a lo que sí, sigue. Sí, lo que dices es hay que tenerle un poquito de paciencia, es verdad. Vámonos. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos. Denise, venga, ¿qué nos quieres recomendar el día de hoy?
Bueno, fíjate que hace poco, este álbum que voy a recomendar ya tiene rato, pero yo no me había dado a la tarea de escucharlo. Y es el álbum de Primera Fila. Bueno, es que Primera Fila es como una...
Es una marca.
¿No? Es una marca. Es una marca. Es una franquicia,
sí,
¿no?
Sí, de acústico. De un concierto acústico.
De conciertos acústicos. Bueno, no acústicos, de conciertos en vivo, porque no son tan acústicos.
Ah, ok.
Sí, ¿no? De conciertos en vivo. Y hizo uno Yuridia y está bien buenero, güey. Me gustó mucho. Yuridia me gusta mucho, se me hace una gran cantante. Pues como que lástima que como que pues no es... ¿Sabes qué? Creo que es una gran cantante, pero no es una gran estrella.
Ay, Denis, ya la...
Ya sé, güey, y me caga.
Si la ayudaste, quisiste echarle una flor.
No, la verdad es que, o sea, la considero una tipa muy talentosa. Me creo que le falta algo, y es una chispa interior, por eso digo a lo mejor estrella, una chispa interior para que brillara con el talento que tiene. O no sé, en una de esas es un mal manejo artístico, ¿no? A lo mejor lo que necesita es un mejor manager, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, tiene mucho talento, tiene una...
Lo que quiero decir es que sí la quiero.
Sí, es súper buena, es una gran cantante, lo hace muy bien, y ese disco está bien buenero, entonces escúchenlo, Primera Fila con Yuridia.
Y yo, como buen mexicanito que soy, que desprecia su propia cultura.
Ahí vas, Malinche, ahí vas, Malinche.
Ajá, ajá, y soy aspiracional. Voy a recomendar un disco de Carole King.
Ok, de Yuridia a Carole King, venga.
Que salió hace 2 semanas en todas las plataformas de música. Y aquí cabe mencionar que esto es una joyita. Es un concierto en vivo desde Central Park. Se llama Home Again, en vivo desde Central Park, New York City, que se grabó el 26 de mayo de 1973. ¡Qué joya! Ya había salido el Tapestry, ¿eh? Que es el primer gran disco de Carole King. Tapestry, que es una joya.
Sí.
Y bueno, aquí están todos los éxitos de ese disco. Y Carole King es una chingona. Es una gran
también compositora. También
Yuridia. Es una gran compositora.
También Yuridia ya no, Yuridia no.
¿No?
Creo que no. Creo que no, creo que Yuridia no
compone. No, bueno, no sé, pero Carole King es una compositora, es una cantante chingona. Discazo, discazo. Y que lo haya hecho en Central Park como mexicanito que desprecia su mexicanidad, lo amo, lo amo. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos, me pueden contactar en mis redes, que son las siguientes: Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, donde reseño todos los contenidos audiovisuales que veo. Instagram, el Pez de Oro MX, y LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denise, tus redes.
Facebook, me pueden encontrar en mi página oficial, Denise Matienzo Rubio. En LinkedIn estoy igual, como Denise Matienzo Rubio, por si quieren ver mi currículum. En Instagram estoy como denise.matienzo. Denise, recuerden que se escribe con una N, con una S, con E al final, y Matienzo con Z. Y en Twitter estoy como @lamatienzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en YouTube. Recuerda seguirnos, darle a la campanita. En todas las plataformas de podcast, recuerda seguirnos. También nos ayuda mucho si en las plataformas de podcast además nos valoras, nos puedes dar una valoración.
Y
en
compartan.
Por supuesto que compartas. Y en todas las redes sociales también que nos sigas, nos sirve de mucho. Recuerda que a los creadores de contenido nos gusta saber que estás ahí, que te gusta, que compartes. Y si quieres algún tema en especial, también nos puedes decir y podemos pues intentar decir algo relevante al respecto. O no, quién sabe qué pase. Pero tú avísanos. Nos vemos
la próxima. Bye.
Bye.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.